principio claro, causa eterna del hombre, santificado sea tu milagroso nombre. Oh luz, gracia absoluta, lleno simple y fecundo, dulce estado de amor alrededor del mundo.
Te debo la dulzura de mis días serenos y el estupor azul de mis dos ojos buenos.
Te debo la alegría de ser hombre y de amar y de tocar la tierra.
César Isela dice: te debo la alegría de ser hombre, y lo está diciendo con una canción de él y poesía de José Pedroni. Y la alegría de ser hombre, entre otras cosas, por ejemplo, yo la tengo en la lectura y en andar, en viajar por los mundos imaginarios y los paraísos y los lugares imaginarios que te da la lectura. Vos, Vanina Vitale, lo
vas sabiendo. Es maravilloso, sí, totalmente. Es muy lindo viajar por esos lugares que solo uno inventa.
Y yo voy a decir una cosa muy personal. Uno tiene maestros en la vida. Uno lee mucho, nosotros leemos y hablamos con autores todos los sábados, pero tenés pocos maestros que te llevan de la mano. Así como a Dante, cuando va por el infierno y por el cielo, lo llevaba Virgilio de la mano. A mí hay dos o tres que me han llevado de la mano y le digo con gran emoción. Uno, Fernando Sabater, el español. Y otro, un argentino que también ha andado y anda por el mundo, que es Alberto Mangel. Por eso hoy charlar con Alberto Mangel para mí es, en lo personal, una gran alegría y una gran emoción. Porque además, Alberto, para mí es aleatorio que hoy sea el director de la Biblioteca Nacional. Igual lo hubiera admirado siempre, esté donde esté y haciendo lo que haga. Así que, bueno, es un honor saludarlo, maestro. ¿Cómo le va? Buen día.
Bueno, buenos días. Espero que esta conversación no sea la desilusión de su vida.
No, de ninguna. Mira, esta mañana estaba leyendo unas páginas de la Historia Natural de la Curiosidad y realmente refloté mis emociones. La verdad que tiene páginas maravillosas, Alberto.
Bueno.
Y quiero decirle, bueno, a la gente que no conoce, yo se lo decía a Carlitos Hernández recién en el pase. Hay un libro que es fundamental, La Historia de la Lectura, de Mangel. Yo supongo que debe ser uno de sus libros canónicos, ¿no, Alberto?
Bueno, tiene que preguntarle eso a los lectores.
Yo se lo digo como lector, por lo menos.
Bueno, me parece que hay algunas personas a quien les ha gustado.
Qué modesto, bueno, eso me encanta. Y otro libro que tengo en un lugar muy preciado de mi biblioteca y no quisiera terminar nunca es La Guía de Lugares Imaginarios, ¿no?
A ese me gusta a mí también, sobre todo porque lo escribí cuando yo tenía, bueno, apenas 20 años, con un amigo, Gianni Guadalupi, mientras nos aburríamos en una editorial italiana, inventamos este libro, que es una crónica de lugares inventados por otros.
Claro.
Tomándolos en serio, explicando cómo hace Tarzán para ir de la costa a la ciudad de los romanos, o qué tiene que llevarse uno cuando va a visitar la ciudad de los vampiros.
Claro, por ejemplo. Claro, es una guía práctica.
Claro, por supuesto. Dónde dormir, qué comer, qué no comer. Esas cosas que una espera de una guía.
Ahora, es difícil seguirle el rastro. La otra vez estábamos hablando con Alicia Duhovne Ortiz en su último libro.
Sí.
Y ella nos contaba de que vivía en las afueras de París y nos contaba de su casa. Y le digo, bueno, igual que Alberto, porque está en uno de sus últimos libros, contaba toda su historia, que armó su casita en las afueras de Francia. Y me dice, no, ya no vive más Alberto por acá. Así que le perdí el rastro en ese momento.
Yo tengo algo de judío errante.
Claro.
Viví 20 años en Canadá, 15 años en Francia, 5 años en Tahití. Después me mudé a Nueva York y ahí en Nueva York recibí este ofrecimiento absurdo de ser el director de la Biblioteca Nacional. Y uno no puede rehusar estos ofrecimientos absurdos porque son lo que pone un toque de humor a esta vida.
Y además alguien que le ha dedicado su vida a los libros y a hablar de los libros y abrirnos la mente a las lecturas, no, me parece que es irresistible que le ofrezcan ese cargo y decir que no, ¿no?
Claro, exactamente. Yo pensé eso y dije, bueno, yo que pensaba que estaba llegando al último capítulo de mi libro, de pronto me encuentro que hay un segundo tomo.
Claro, qué bueno. Alberto, ¿usted cuando escribió La Historia de la Lectura, de qué año es?
Uy, eso lo escribí a fines de los años 80. Uh-huh. Y lo escribí por una razón muy precisa. Yo, que había siempre vivido entre libros, uh-huh, y me decía lector antes de escritor, quería, claro, saber qué era lo que yo hacía. Uh-huh. Porque si uno le pregunta a un lector, bueno, pero ¿qué es ser lector? Uno no tiene una respuesta clara, y yo traté de hacerme preguntas en torno a esa actividad tan rara que es la de tomar la experiencia de los otros puesta en palabras y hacerla suya. Y a partir de esa pregunta nació el libro: cómo coleccionamos libros, cómo leemos, por qué leemos silenciosamente, qué poder tiene el lector, que es una de las cosas que nos han ocultado siempre. Nos, claro, dicen que la historia de la literatura la arman los escritores. Bueno, obviamente la escritura es necesaria para tener una literatura, pero somos nosotros los lectores que decidimos qué va a ir en esa historia, quién va a tener un lugar de privilegio y quién será olvidado.
Bueno, por eso hoy lo cito a usted, cuando en un párrafo maravilloso de su nuevo libro dice: los lectores pertenecen a la sociedad de la palabra escrita, pero bueno, también hay sociedades orales, pero usted termina diciendo en el párrafo: las palabras cobran vida solo cuando son leídas.
Claro, hay un dicho latino célebre que es scripta manent, verba volant, que se traduce generalmente por lo escrito permanece, la palabra oral desaparece, vuela. Claro. Pero yo lo interpreto de manera distinta. Yo creo que la palabra escrita está pegada, muerta en la página, y que hasta que el lector no la rescata y le da alas, esa, uh-huh, palabra no cobra vida.
Ahora, usted cuenta en La Historia de la Lectura, porque usted habla de leer en silencio, y usted nos va contando que antes no se leía en silencio, incluso había gente que leía, se leía en grupo. Bueno, claro, es maravillosa La Historia de la Lectura. Le preguntaba la época, que yo no me acordaba, porque todavía no era la época del libro digital y la lectura digital. Es como un nuevo capítulo en su Historia de la Lectura, ¿no? Un capítulo muy fuerte, y le pregunto eso, ¿y cómo lo está viviendo usted?
¿La lectura digital?
Sí, el mundo este de la lectura digital. A nosotros, bueno, yo estoy cerca de su edad, que somos hombres de los libros de papel, ¿no?
Sí, por supuesto. Pero bueno, yo imagino que estas son las dicotomías que sentían los lectores de las tablillas de arcilla cuando pasamos al rollo de papiro. Uh-huh. Decían, bueno, la tablilla de arcilla es tan cómoda en la mano, este rollo es difícil de manejar y demás. Cada tecnología crea sus defensores y sus opositores. Lo importante es recordar que toda tecnología nunca es la última. Nosotros, nuestros nietos van a ver los aparatos que estamos utilizando y nos van a acusar de vejestorios. No sé cuál será la nueva tecnología, pero ciertamente esta tecnología electrónica no es la última. Ahora bien, en la Biblioteca Nacional, uh-huh, estoy obligado a aumentar la digitalización por muchos motivos, sobre, uh-huh, todo porque somos una biblioteca nacional, no somos, claro, una biblioteca porteña, de manera, uh-huh, que si un lector en Mendoza quiere consultarla tiene que tener, claro, acceso a los fondos de manera digital. Uh-huh. Pero yo, defendiendo esta digitalización, me siento como el Papa defendiendo al Islam.
Claro, o defendiendo al demonio, digamos.
Bueno, no es para tanto, pero vamos a ver, defendiendo otra forma, claro, de comunicar.